En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, los de Hoy en Madrid, que vamos ya a por nuestra segunda hora de programa. Hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros y ya sabéis que nos gusta los jueves hasta ahora hacer una visita muy especial. Nos acercamos ahí al complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado número 3, y hacemos paraditas en dos lugares maravillosos, uh-huh. La Biblioteca Regional y el Archivo Regional. Nosotros vamos siempre de avanzadilla para contaros cuáles son esos documentos más importantes que podemos encontrar, pero es que resulta que desde ahora y todos los primeros miércoles de cada mes todos podéis participar en una visita guiada muy especial por el Archivo Regional de la Comunidad.
Nosotros vamos a acercar al Archivo Regional de la Comunidad, vamos a hablar con su directora, con Nieves Sobrino, y vamos a echar un vistazo a un documento que nos habla sobre la petición de la Hidalguía de Bragueta solicitada por un vecino de Robledo de Chavela en 1654. Enseguida os contamos.
Suena extraño esto de la Hidalguía de Bragueta, pero os podréis imaginar por dónde anda.
Pues este documento está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Documento que se puede consultar, que se puede ver. Pero además, como os estamos contando, todos los miércoles podéis daros una vuelta por las instalaciones. Os van a enseñar cómo funciona el archivo. ¿Cómo son esas tareas que se realizan? El servicio que presta a todos los madrileños. Los fondos documentales que en él se custodian. Visitas guiadas los miércoles de cada mes en las que hay que pedir cita.
El primer miércoles de cada mes, siempre y cuando no sea festivo, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que apuntarnos porque los grupos que se van a hacer tienen un máximo de 20 personas. Lo digo para que os vayáis organizando y no penséis que el miércoles, el primer miércoles de marzo está todavía muy lejos. No, vamos organizándonos ya y vamos enviando, por ejemplo, un correo electrónico
a
la siguiente dirección de correo electrónico: ARCM. Vale, ARCM.
Arc de archivo.
Arc de archivo y M de Madrid.
O Arc de archivo y CM Comunidad de Madrid.
También luego preguntamos
exactamente. No, yo digo, esto es como, no es que sea correcto, es para que la gente lo retenga.
Para que se te quede en la cabecita, luego lo vamos a poner en nuestro Facebook, no os preocupéis. Vuelvo, arcm@madrid.org. ¿Quieres más de teléfono? También tenemos esa opción, 91-720-88-74, 91-720-88-74. Y nada, datos básicos,
eso,
nombre, apellidos, DNI y un teléfono de contacto.
Vale, para,
no nos
para
piden
que
más.
Sí, sobre todo importante que os tengan localizados para contaros si estáis dentro de ese grupo,
claro,
que más o menos quieren que sean 20 personas a las que les enseñen esos documentos,
60.000
los tipos de depósitos,
metros lineales de documentos que hay, entenderéis que esto necesite un poquito de ayuda a la hora de explicarnos cómo se organiza.
Oye, y luego si queréis saber curiosidades de esos documentos, nos escucháis.
Claro que sí, todos los jueves, ya sabéis, que encaminamos nuestros pasos hacia, en el día de hoy, el Archivo Regional.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Estas visitas guiadas que comenzaron ayer, precisamente.
La primera.
Y queremos saber cómo fue, ¿no?
Hombre, claro. Y ya que tenemos ahí al otro lado a Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pues vamos a preguntarle. Muy buenos días, Nieves.
Muy buenos días, Belén, Sergio. ¿Qué
día
tal?
Día grande,
¿cómo
supongo
fue ese encuentro?
Bueno, pues fue muy bien. La verdad, para ser el primer día que teníamos esa experiencia, tenemos que decir que estamos muy, muy contentos. Vinieron muchísimas personas porque estas visitas están están un poco pensadas para todos aquellos ciudadanos que quieren venir a título individual, uh-huh. que no forman parte de ningún grupo, ninguna asociación, sino que simplemente tienen interés pues por conocernos, por saber lo que es un archivo. Y la verdad es que tengo que decir que se fueron encantados, les gustó muchísimo.
Claro, es que antes, y a día de hoy, es verdad que todavía sí. funciona, el ir con un grupo ya organizado, uh-huh. os llamamos
o actividades
y decimos,
puntuales que pones en marcha para enseñar el archivo.
Me apetecería verlo y todos juntitos vamos, pero si yo estaba solo y quería ir a verlo
que
y que me lo contarais, pues es lo que no existía, no podíamos hacerlo y ahora sí porque va a suceder todos los primeros miércoles de cada mes.
Eso es, en principio el primer miércoles a partir de las 5 de la tarde, que creemos que es una hora, bueno, pues bastante buena. Y luego ya a partir de ahí, si vemos que realmente la demanda lo pide y que bueno, que se puede hacer, lo iremos ampliando a todos los miércoles de mes para cubrir todas las necesidades que vaya viendo. Yo ya os digo que ya tenemos lista de espera para la del próximo mes, para la del mes de marzo.
Mira, lo estábamos diciendo.
Sí, por eso, al hilo de vuestro comentario, pues ya os lo digo, que ya tenemos ciudadanos que han pedido, por favor, una reserva de plaza para la visita del mes de marzo.
Mm-hmm. Veo que vais a tener que ampliar los días, lo estoy viendo.
Sí, sí.
Está bien. Esto es una buena noticia porque es algo muy nuestro.
Exactamente, eso es fantástico y eso es lo que queremos, quedarnos sin días. Y luego ya que nos quedemos sin miércoles y lo pasamos al martes, eso no hay mayor problema.
Pues poquito a poco. Nieves, ¿qué es lo que sigue llamando más la atención de los visitantes?
Pues mira, generalmente los fondos fotográficos que tenemos aquí, porque quizá es lo más visual. Cuando los ciudadanos llegan al archivo, muchos de ellos llegan sin saber muy bien lo que es un documento, para qué sirve un archivo, qué es lo que hacemos aquí. Entonces, quizá el punto de conexión primero, el más rápido, son los fondos fotográficos. Ya sabéis que tenemos a Martín Santos Lluvero, uh-huh. tenemos también a Cristóbal Portillo y tenemos luego fondos de galerías preciados, fotografías de galerías, fotografías de un fondo muy pequeñito y bastante desconocido que es Nicolás Urgoiti. Os acordamos que hablamos un día del Sol, del periódico
Sí,
El Sol,
claro.
Del ejemplar. Entonces, hay un fondo también muy chiquitín, pero muy bonito de Juan Moya, un arquitecto de finales del 19, que era un apasionado de la fotografía y se compró una máquina de las que en aquel momento eran novedosas y se dedicó a fotografiar rincones de Madrid ciudad y de Madrid comunidad. Uh-huh. Y son unas fotos absolutamente bellísimas. Yo os las recomiendo que vengáis a verlas porque, bueno, merece la pena y sobre todo porque te permite ver cómo ha cambiado la comunidad, cómo ha cambiado el paisaje de nuestros pueblos de hace un siglo hasta ahora.
Bueno, el otro día nos acordamos mucho de vosotros porque estuvimos tratando un libro que recomendamos desde aquí, sí. Tetuán, de Bea Burgos, y varias de las fotos, ¿no?, que encontrábamos que nos cuenta cómo ha cambiado Tetuán, sí. y estaban cedidas por el Archivo sí. Regional de la Comunidad de Madrid.
Colaboramos muchísimo en ese tipo de actividades porque raro es el tema que Martín Santos Lluvero no haya fotografiado.
Bueno, pues recordamos una vez más que si queréis apuntaros a esas visitas, ya hay lista de espera para la de marzo, pero nos quedan muchos meses. Sí. 91-720-88-74, 91-720-88-74 o ese correíto electrónico arcm@madrid.org.
Nos vamos a echar un vistazo, Nieves, con tu ayuda, al documento sí. de esta semana, este documento sobre la petición de la Hidalguía de Bragueta.
¡Menudo nombre!
Fechado en 1654, solicitada por un vecino de Robledo de Chavela a la Chancillería.
¿Qué quería este hombre?
Bueno, pues lo que quería era conseguir la condición social, el estatus de hidalgo. Entonces, el hidalgo, la hidalguía, ya sabéis que es, se refiere un poco a la nobleza de menor estatus, por decirlo de alguna manera, a la nobleza no titulada. El término viene de la palabra hijosdalgo o fijosdalgo, que también en algunos documentos aparece, y viene a referir a aquellas personas que son hijo de algo, hijo de alguien, es decir, personas que tienen una determinada importancia, aunque no se ha reconocido con un título pues de conde, de duque, de marqués o de vizconde. Uh-huh. Había muchas formas sí. de obtener ese estatus, esa hidalguía, y una de ellas es la que popularmente se conocía como hidalguía de Bragueta.
Porque... Esto seguro que está puesto a mala leche, seguro que era a los otros hidalgos le decía, este, ¿qué veas? Bueno. ¿Tú qué me vas a sacar los codos a mí si tú eres un hidalgo de Bragueta?
Sí, ahora vamos a ver eso precisamente, muy bien dicho, Sergio, ¿por qué? Porque eran aquellos...
Es que él lleva hidalgo en su apellido.
Yo es que mi segundo apellido
siente...
es hidalgo.
¡Ah, y se ya! siente hidalgo por sangre, entonces pues está ahí un poquito como
bueno,
así.
Bueno, eso hay que investigarlo, ¿eh?
Claro, vamos a tirar del archivo, vamos tirando del hilo.
poco vamos a ver tus antecedentes, a ver por dónde vienes. Si eres de Villaguita, eres de sangre, eres de guerra o de qué eres. Mira, ajá, qué calladito te lo tenía.
Has visto.
Vaya, vaya.
Entonces, bueno, el hidalgo se podía hacer de muchas maneras, ¿no? Se podía llegar a ser hidalgo de distintas formas.
Eso es lo normal. Empieza haciéndolo por méritos de guerra. Personas que tienen una actuación destacada, generalmente en la Reconquista o luego ya en todas las guerras que los distintos reinos de España van a mantener en el extranjero. Pero había una forma que era un poco ir por la puerta de atrás. Entonces, aquel señor que pudiera demostrar que había tenido un determinado número de hijos varones dentro de un matrimonio legítimo, le otorgaba la hidalguía, pero concedida de esta manera. ¿Cuántos hijos tenía que tener? Pues bueno, pues el número va variando. En algún momento se dice que tienen que tener 12 hijos varones.
Madre mía.
Pero lo habitual era que pudiera demostrar que había tenido 7 hijos varones consecutivos, que se dice pronto, dentro de matrimonio legítimo. Es decir, quedaban excluidos todos los hijos que se pudieran tener de relaciones extramatrimoniales. Uh-huh. Esos no contaban.
¿Y si yo, entre medias, tenía una niña, no empezaba vale, a contar no. de
bueno,
cero?
Bueno, pues no te contaba. En uh-huh. principio no te contaba, aunque parece que luego, a partir del reinado de Felipe IV, esto cambió y se hizo un poco más flexible.
Claro,
entonces,
era muy
difícil. en vez de siete hijos, parece que bajó a 6. Y en vez de exigir que fueran consecutivos, se permitía que entre medias hubiera alguna niña, porque realmente era, bueno, pues era complicado tener 7 hijos, todos ellos niños, todos seguidos, pues bueno, era un poco complicado. ¿Por qué se quería ser hidalgo?
Eso.
Uh-huh. Esa es la pregunta clave.
Esto tiene que conllevar algo para que a mí me apetezca y yo quiera solicitar.
Claro, porque yo...
Exactamente. Pues porque aquellos que eran reconocidos como hidalgos no pagaban impuestos. Mm. Quedaban exentos del pago de determinados tributos. Y evidentemente estamos hablando de unos siglos y de una época en la que esos impuestos eran muy altos y no todo el mundo tenía la posibilidad de pagarlos. Con lo cual, literalmente, perdonadme la expresión, la gente se mataba por conseguir esa exención.
No, extraña, claro.
Claro, y utilizaba todas las triquiñuelas o artimañas que estuvieran a su alcance para poder conseguirlo. Aparte de eso, además, en caso de que tuvieran problemas judiciales, esos pleitos o esos problemas iban a ser resueltos por las chancillerías, la Chancillería Real de Valladolid o la Chancillería Real de Granada, con lo cual también era tener una especie de privilegio, no tenían que ir por el cauce normal. Y fijaros otra cosa que quizá también os llame la atención. Los hidalgos no podían ser sometidos a tormento y en el caso de que tuvieran que ser ajusticiados sí. porque hubieran cometido algún delito, no eran ahorcados, tenían derecho a ser decapitados, uh-huh. porque la muerte por ahorcamiento se consideraba mucho más indigna y bueno, digamos que quedaba reservada a las clases sociales mucho más bajas. Uh-huh. Pero,
¿sí?
habéis dicho antes una cosa muy curiosa. ¿Qué pasaba con los hidalgos de sangre?
¿Cómo se llevaban entre ellos?
Exactamente, con aquellos que habían obtenido ese reconocimiento pues por vías más nobles, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pues que no les gustaba nada compartir ese estatus con personas que, bueno, su único mérito era haber conseguido tener 7 hijos varones o 6 hijos varones, dependiendo de la raza. Daros cuenta, además, que la hidalguía se podía conceder a cualquier persona, me refiero. Podía ser pobre, no tener dinero, o
claro.
ser un zapatero, o un campesino,
claro.
o dedicarte a una actividad comercial. Entonces, para ellos no les gustaba, digamos, que se les situara a todos en el mismo, al mismo nivel, que se les midiera a todos por el mismo rasero. ¿Qué es lo que hacían?
Sí.
Pues poner toda clase de obstáculos e impedimentos para que eso llegara a buen término. Y sobre todo intentaban que el acceso a las reales órdenes militares o a instituciones de poder, políticas de prestigio, nunca quedara abierto a este tipo de personas, sino que quedara reservado o a la alta nobleza o a ellos, que eran la nobleza baja, pero la nobleza, por decirlo de alguna manera, pues de sangre.
Y una vez que eras hidalgo de Bragueta, diríamos que ese nombrecito, esa gran hidalguía que habías conseguido, no pasaba a tus hijos.
Ah, no sé, yo, ¿no? Yo quiero saber si ponía de Bragueta así oficial.
Pero que hacer como un título, es verdad que cuando es de sangre va pasando a lo mejor
claro.
a tus hijos, pero en este caso no, ¿no?
No, para nada.
Siete hijos hidalgos de repente.
Bueno, la verdad es que la hidalguía se extendió muchísimo por esta vía, que nosotros ahora nos reímos un poco, uh-huh. pero fue un método que se extendió, no sabéis hasta qué punto. Solo os digo que a finales del siglo XVIII, casi el 8% de la población española tenía la condición de hidalgo,
uh-huh.
y de esos se sospecha que un elevado porcentaje se había conseguido por esta vía, mediante la procreación de hijos varones.
Y a día de hoy nadie lo conseguiría, ¿eh? Nos no, quedan muy pocos que tengan tantos hijos.
Yo creo que no. Hay otra curiosidad
Cuéntanos.
Que nos apetezca conocer y sí, es que sí. Parece ser que estos hidalgos, una vez que ya conseguían definitivamente este estatus, digamos que eran como que no querían trabajar en lo que antes trabajaban, uh-huh. como que se volvían ellos muy remilgados, muy señoritos, perdonadme,
la expresión. Se creían el título, claro.
Efectivamente, y llegó hasta tal punto que bueno, el rey Carlos II en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, tuvo que decretar que la condición de hidalguía era totalmente compatible con el ejercicio de oficios artesanales o comerciales, porque si no, claro, llegaba un momento en el que se perdía parte de población activa, es decir, claro. además de que no pagas impuestos, no te dedicas a determinadas actividades y a determinados oficios, con lo cual eso también podía tener una repercusión en lo que era la economía.
Sí, sí. Yo soy hidalgo, no trabajo con mis manos, ¿no?
Efectivamente, algo parecido.
Vamos, que ahí estaría la mujer diciendo, perdona, pero vuelves a salir a remendar zapatos que si no, no comen tus 7 hijos varones consecutivos.
Efectivamente. Y de hecho, si os dais cuenta, en la literatura del siglo de oro español, la novela picaresca, la figura del hidalgo es una figura muy muy característica y siempre se le representa como una persona con muy pocos medios, con poco dinero, pero muy digna en el sentido de que, bueno, él tiene el estatus de hidalgo. El documento que hay aquí, de verdad, es muy curioso. Ajá. Como habéis dicho, es de 1654, es un vecino de una especie de pedanía de término que dependía de Robledo de Chavela, que se llamaba Navalespino, y bueno, lo que él dice es que tiene 6 hijos varones,
¿sí?
Y bueno, que quiere la condición de hidalgo, y presenta la solicitud ante el alcalde ordinario de Robledo de Chavela, que era de donde dependía esa
pedanía,
uh-huh. ese término, y bueno, pues lleva 3 testigos que efectivamente atestiguan que le conocen, que tiene los hijos que está diciendo. Curiosamente son de 2 mujeres, de 2 matrimonios, porque la primera mujer fallece y contrae matrimonio con una segunda esposa.
Y eso vale,
y efectivamente, todo vale, mientras sea legítimo y la primera mujer haya fallecido, no hay problema.
Ajá.
Y finalmente, bueno, pues se le concede la hidalguía, con lo cual, a partir de ese momento, este señor, que se llamaba Miguel Jiménez, pues bueno, queda exento de pagar los impuestos correspondientes de aquel momento y pasa a ostentar el título de hidalgo.
Uh-huh. Un hidalgo más para la época.
Efectivamente.
Y volvemos a recordar que lo de Bragueta era terminillo popular, no que lo pusiese así, ¿no?
No, era oficial. Era, digamos, un chascarrillo popular porque, bueno, ya sabéis que somos muy dados siempre a calificar las cosas. Y bueno, en teoría todos son hidalgos, se conseguía la hidalguía, pero el pueblo y popularmente se le conocía como Hidalgo de Bragueta, porque no deja de tener su puntito, por decirlo de alguna manera.
Pues la verdad es que nos ha gustado esta bonita historia, hemos conocido una parte muy importante también de nuestra historia. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta Adiós. Luego, vuelvo a recordar ese teléfono por si os queréis apuntar a esas visitas individuales, los primeros miércoles de cada mes. El teléfono es el 91-720-88-74, 91-720-88-74.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Historias, documentos que nos sirven para conocer cómo era, a ver cómo digo yo esto, aquí.
A ver,
Rafa Cerro, muy buenas.
Hola, Rafa.
Hola,
para conocer cómo era el Madrid de la época.
Pero ¿cómo sabe uno si es hidalgo de Bragueta? Nosotros podemos serlo ahora mismo.
Yo soy hidalgo de cuna.
De cuna.
Sí, mi segundo apellido, hidalgo, viene de cuna.
Por lo que yo
no sé,
no podría serlo.
A lo mejor me tienen engañado.
Habría que demostrar, recordamos que habías tenido 7 hijos varones consecutivos, luego se flexibilizó un poquito porque esto era difícil, ¿vale? 7 hijos varones consecutivos de la misma mujer o de distinta, siempre y cuando fuera dentro del matrimonio. Si te había muerto la mujer y te casabas otra vez, se sumaban. Si no, 7 varones consecutivos.
O sea, ser lechibravo, esto lo cuenta muy bien Alfonso Ortuño, Si solo engendras varones, eres lechibravo. Ah, y si engendras niñas o niñas y niños, las dos cosas, entonces eres lechiclaro.
Ah, pues los lechibravos tenían su privilegio en el Madrid de aquella época.
Bravos,
y se libraban de pagar tributos e impuestos.
Muy bravo, porque había que tener 7 seguidos.
7, madre mía. Y además ahora lo de la bragueta, claro, son botones muchas veces. Es un follón esto.
Es verdad, es verdad.
Sí, bueno.
Que nos da un poquito de miedo hablar de Madrid contigo porque no sabemos exactamente cómo...
Si se nos va la tesis.
Pues dilo con naturalidad.
Ahí, amigo.
Con naturalidad.
Dilo con naturalidad.
Pues vamos a hablar de nuestro Madrid. ¿No?
Bien.
A mí me gusta
bien
remarcar la de, porque como soy almonacid, me fastidia también que me quiten la de final.
Pero no te colocan almonacid...
Uy,
almonacid.
Sí,
sí,
claro.
De todas maneras, en general, aquí, si no te llamas García o Pérez, te colocan cosas rarísimas, ¿eh? Y lo que dice Carmen Martín Tejeda, que una señora, una funcionaria, la cambió a no sé qué otro apellido y le dijo, no, usted se llama así. Digo, que yo me llamo como usted dice. Y dice, sí, le había cambiado. Sí.
No, yo el apellido también tengo también problemas, ¿no?
Tú por tu compuesto.
Martín Romo, compuesto con guión, sin guión, que solamente es uno, que no son dos. Las cosas.
Sí, tienes que llamarte solo con un apellido muy conocido, si no enseguida te colocan otras cosas.
Bueno, el caso es que hoy vamos a intentar averiguar cómo hay que pronunciar correctamente el nombre de la capital de España.
O de la comunidad.
También.
Fácil no es. Para mí me parece que fácil no es. Para comprobarlo basta con escuchar la cantidad de variantes distintas que hay en la calle, ¿eh?
Sí.
La gente dice, los podemos ir repasando luego, Madrid, muy castizo, terminado en
Madrid.
Madrid.
Por
es
ejemplo,
como lo más castizo.
Por ejemplo, en la canción, sí. Madrid también. Madrid, hay un montón de variantes, ninguna es la buena. Empezamos, por ejemplo, descartando.
Venga,
a ver. Madrid, con T, esta la podríamos llamar la pronunciación catalana. Los formados allí normalmente transforman las D's finales en T's.
Sí.
Normalmente las hacen duras, las transforman en T's. Pero Madrid no es correcto, es una fonética que no se corresponde con la grafía, no pone Madrid. Ponía Majerit en la palabra árabe original.
Majerit, palabra.
Pero Madrid no. La otra es la que quizá podríamos llamar la pronunciación más vulgar, Madrid, es la más fácil, una fonética relajada, porque todo esto arranca siempre de que huimos de lo difícil y la D final no es muy sencilla, pero si Madrid, si dejamos resbalar el aire sobre la lengua, nos sale Madrid con Z. Tampoco es eso lo que dice la letra de la palabra. Bueno, vale. entiendo que todo el mundo sabe cómo escribirlo, eso sí. Otra
Hombre,
cosa es
si
luego
no
pronunciarlo, ¿no?
Madrid con Z, ¿no? Que se ha aprovechado mucho para cosas publicitarias, para blogs, para libros...
Madrid, eso es lo que decíamos, terminado en i latina, por lo tanto palabra aguda, terminada en vocal, acentuada por ello. Castizo, sonoro, pero tampoco. Así que las posibilidades en efecto son muchas, descartamos todo esto. Si queréis podemos intentar decirlo, es como lo ha dicho al principio Belén, ¿eh?
Sí,
es así. Madrid. Lo que yo recuerdo haber escuchado desde hace un montón de años, casi siendo niño yo a Lázaro Carretera, hacer la recomendación. Que es pronunciar la D, pero sin recrearse en ella, sin columpiarse.
Hombre, sí, claro, tampoco no estar Madrid.
Es que también queda mal, es que Madrid, sería la cuarta mala forma.
Porque
la
además
cuarta...
te queda como con una E final.
Madrid.
Al final acabas diciendo Madrid casi.
Sí, Madrid, ese sería el cuarto error posible. Así que lo que sugiere Lázaro Carreter, que no yo, es que lo que sugería en su momento el maestro, era que se pronunciara la D final, que no nos la tragáramos.
Ajá.
Ojo, no digo que sea fácil, no lo es, pero se puede intentar con suavidad y sin excesos. La D, quinta letra del abecedario español, que representa un fonema consonántico dental y sonoro. Dental, que se pronuncia apoyando la lengua en los dientes... Y sonoro, que se articula con vibración de las cuerdas vocales. Madrid. Madrid.
Eso es, dejamos uno la mano en la garganta y si te vibras, que lo estás haciendo bien.
Sí,
si no,
o si
no
te mueres, sí.
No, hombre, según cada uno se apriete.
La idea es no apretar, es simplemente marcar
en
un poquito.
En esto de apretar...
¿Qué hacemos con lo de... Cantado. La verdad es que en la calle decimos...
Sí, aquí no se nos va.
Claro.
Decimos cantado.
Has cantado.
Pues lo mismo, seguramente una cosa...
Me pasaba a mí otro día con Manolo Calderón que le decía que es San Blas, que lo están celebrando en Collao Villalba.
Sí.
Y le dice, niño...
¿Cómo
que
Collao Villalba?
Collado Villalba.
¿Estaba en libertad provisional, Manolo? ¿O qué?
El ratito que dejas ahí para venir a vernos.
Viene aquí, sí.
Dentro de nada.
Sí.
De un cuartito de hora, como el que dice, se viene por aquí.
Ajá, pues mira. Y no pasáis ni miedo ni nada, ¿no?
No, nos lo pasamos muy bien con él.
Sí. Como le damos de comer, ¿sabes?
Sí. nuestra buena música.
Ya.
Y alimenta nuestro alma.
Ya sé que trae buena música, pero también...
Pero eso, que hay cosas, ¿no? Que el madrileño, es verdad, con ese cosa castiza, chulesca que nos caracteriza, ¿verdad? Muchas veces eso lo llevamos al lenguaje, ¿no? Plaza España.
Sí. Pero bueno, que ni cantado ni cantado. Cantado, se dice un poco la D, plantado, Collado Villalba, insinuando así la D, seguramente nos pondremos en un punto final de mesura y sin excesos.
Sí, sí, me he dado cuenta, por cierto, que cuando buscamos a lo mejor esa D final también puede quedar muy sugerente, ¿eh? Cuando te recreas en la D, me ha dado a mí la sensación de que queda esa parte como sugerente, que te da así como cierto glamour o cierto sex appeal.
A mí en concreto.
A todos.
Caso, ¿quieres decir?
A todos y cada uno de vosotros y también de los que estáis ahí al otro lado. Lo digo como puntito a tener en cuenta también.
Como puntito, lo dices.
Sí, cada cual que lo coja como
quiera. Se
pone
picarona, pero cambia un poco de color.
Se ha puesto un poco saritísima.
Porque me habéis mirado los dos. Sí, que casi le robas otra vez el fluorescente.
Ya me he dado cuenta, ¿eh? Me he dado cuenta yo. Y lo llevo a mi vera.
El rotu este, ya sabéis. El fosforito. Para...
Estas botellitas de agua que tenéis aquí, lo digo por ir contando, que la gente se vaya familiarizando con lo que hay dentro, como si fuera la tele.
Venga.
Están mohosas, ¿no? Las botellas de estas.
No.
Los dos a la vez. No. Es que va quedándose como vaho por dentro.
Sí, moho.
Que no, que es vaho.
Que no, que es vaho. No nos líes.
Aquí no tenemos el botón de luneta térmica.
Y entonces se va generando vaho. ¿No ves que si ponemos así, le hacemos así
tú,
con el agua?
Del mundo exterior, has
perfecto.
Abierto la puerta y se nos llena vaho.
Aquí hace un frío que pela. Esto es por las restricciones de la casa.
¿A que ya no, parece mohosa?
Eso es para que nos conservemos.
No, ahora está perfecta.
No, ahora no
es vaho que se va quedando. Hay unas botellitas de agua, por cierto, que salen muchas veces en las fotografías que subimos en nuestro Facebook.
¿Quieres
cuando
un
vienen los
qué parejita tan mona
hacéis? Porque sí, siempre están ahí presentes.
¿Que si quiere un buchito de tu botella chupada? Pues no.
Perdona, que el niño está muy sano y no pega nada, ¿eh?
No pega nada.
Tenga,
no pega
haga nada. Usted el favor, haga usted el favor de serenarse. Que entonces Madrid.
Madrid.
Perfecto.
Madrid.
Muchas gracias.
Oh, wow.
Oh, wow,
a mí no,
mí.
No. ¿Cómo que oh, wow?
Me despido con un anglicismo.
Dime, o sea, venimos todos los días aquí a hablar.
See you soon.
Del uso correcto y todas estas cosas
later.
Y te me vas a ir despidiéndote en otro idioma.
Sí.
Hombre, no, despídete como debe de ser.
Adiós, queridos.
¿Ves?
Adiós. Comportaos como se espera de vosotros.
Mucho más bonito. Rafa Cerro, gracias.
Que vaya bien.
Gracias.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo. En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y 35 minutos, ya está por aquí, Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya sabéis que Nieves nos visita todas las mañanas para contarnos, ¿no?, en qué temas, en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de Onda Madrid.
Pues tenemos varios asuntos pendientes, uno de ellos un suceso que acabamos de conocer y pese a que se produjo el 31 de enero, ha trascendido hoy, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un conocido atracador de bancos que cuenta con 16 antecedentes policiales. Le Le detuvieron 4 horas después de perpetrar ese último asalto, la semana pasada en una sucursal bancaria de Vallecas, a pesar de que iba encapuchado para evitar ser reconocido. Los agentes investigan si se le pueden imputar más atracos a entidades bancarias, ya que tiene un amplio historial delictivo, como digo, con esos 16 antecedentes por robo con violencia, la mayoría en bancos. Así que algunos respiran más tranquilos después de conocer esta noticia.
Es jueves y vuelve la actividad a la Asamblea de Madrid. ¿Vuelven los plenos?
Sí, vuelven los plenos. Esa sesión de control que además pueden ustedes seguir en directo a partir de las 4 de la tarde aquí en esta sintonía en Onda Madrid, en una Asamblea que vuelve a celebrar ese pleno tras el paro navideño y lo hace con la sanidad como principal protagonista, ya que va a ser el primero, tras la marcha atrás del gobierno regional, en su plan de externalizar la gestión de 6 hospitales y el relevo en la Consejería de Sanidad. El nuevo consejero, Javier Rodríguez, se estrena contestando desde este cargo a preguntas de la oposición sobre el coste del concurso y la posibilidad de intentar un proceso similar a medio plazo. ¿Cuáles son sus intenciones, en definitiva? Son, sí, algunas de las cuestiones, ¿no? Y la sanidad, como digo, que va a centrar ese debate después de las Navidades y que pueden ustedes seguir, como les digo, aquí en nuestra sintonía. Eso sí, previo a ese pleno, Consejo de Gobierno a las 12, presidido por Ignacio González y el portavoz Salvador Victoria, dando cuenta de todos los acuerdos que se adopten en la Comunidad de Madrid y sobre todo también respondiendo en esa habitual rueda de prensa a los periodistas sobre temas de actualidad, entre los que, cómo no, va a estar el conflicto de Coca-Cola, del que también vamos a seguir haciendo pues seguimiento, y también la huelga de basuras en Alcorcón. Afortunadamente, sobre todo para los vecinos, se ha desconvocado. Ayer ya había ese principio de acuerdo. Cuando entramos aquí estaba la Asamblea reunida para ratificarlo. Y de nuevo es masa, sale a las calles para recuperar la normalidad después de 16 días sin servicio y con más de 800 toneladas de desperdicios en las calles.
Madre mía. Bueno, la siguiente noticia yo creo que le va a gustar a Javier Font, el presidente de Farmacocenfe, con él hemos estado hablando esta mañana a eso de las 10:30, ya sabéis que lo hacemos todos los jueves, y hemos hablado precisamente, ¿no?, de esa necesidad de adaptarnos a esas políticas de inclusión de personas con discapacidad. Hoy hay una noticia relacionada con la Ciudad de Madrid que va buscando precisamente ese camino.
Y que se cuela en esa Junta de Gobierno presidida por Ana Botella, que hoy aprueba ese plan para la inclusión de las personas con discapacidad. Madrid incluye, que contempla 138 actuaciones que se van a desarrollar de un modo transversal en el conjunto de la administración local. Un plan que persigue alcanzar, como tú bien decías, Belén, la inclusión plena, ¿no?, de las personas con discapacidad en Madrid. Reúne tanto actuaciones que ya se realizaron como otras nuevas propuestas que favorezcan la mejora de esos recursos que se ponen a disposición de este sector de la población. Así que también importante noticia para bastantes personas que se ven afectadas, ¿no?, por esa discapacidad y que a veces pueden llegar a sentir un poco desatendidas, ¿no?, en su vida ordinaria. Con estos planes se intenta mejorar un poquito esa calidad de vida. Estaremos también pendientes del tiempo, que seguimos con alertas toda la región.
El día está gris, no termina de...
Y va cada vez a más feuco, ¿eh?
Sí, está así como de mantita, como digo yo, ¿no?
No, sí, además que las nubes cada vez van pesando más. Por lo menos aquí en la ciudad de la imagen.
Mantita y sofá.
Y se van moviendo bastante, se mueven mucho.
Un buen libro y escuchando Onda Madrid. Bueno, pues hoy va a permanecer la región en alerta amarilla por viento. Que en la zona metropolitana, en el Henares, en el sur, en Las Vegas, soplará con rachas de 70 kilómetros por hora, mientras que en la sierra algo más, hasta 90 kilómetros. Según el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, la alerta se extenderá desde la 1 de la tarde hasta aproximadamente las 10 de esta noche. Así que todos que se agarren así el gorro, que lleven el abrigo abrochado. Y abrochado, lo he dicho, collado.
Claro, tú eres del foro
a
también.
A ver, chicos, abrochado.
Es que cuando estás en familia...
Claro, pero es que somos de
te
Madrid.
Te relajas.
Y somos
pero
onda
se acaba
Madrid,
de ir Rafa, pues, entonces nos tiene que durar un poquito sus consejos y sus recomendaciones.
Bueno, a Rafa en Petit Comité también se le escapa alguna. Bueno, eso aquí en Madrid, pero seguimos también muy pendientes, como no, de buena parte de la península, también de Baleares, con rachas huracanadas superiores a 120 kilómetros por hora en Galicia y en la cordillera cantábrica. Precipitaciones bastante persistentes en Galicia. Si habéis visto esas imágenes, ¿no?, de las olas elevadísimas.
Una locura.
Y que eso está evitando, pues no permite, ¿no?, faenar en las aguas. En definitiva, que allí sí que están notando y mucho ese temporal. Es el tercero o cuarto ya, esa borrasca, sí, 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 que sí, está
afectando. Es que los van encadenando uno,
sí,
tras,
sí,
otro,
uno,
¿no?,
tras otro. Sí, uno tras otro. Y aquí también, bueno, está dejando ese efecto, estaremos pendientes. Hemos tenido hoy al alcalde de Brunete, a Borja Gutiérrez, en
nos,
el matinal.
Nos hemos cruzado.
Nos hemos, sí, os habéis cruzado y la verdad
cruzado,
es que...
Cruzado, chicos, cruzado.
Cruzado, cruzado. Nos hemos cruzado y hemos estado charlando con él sobre temas importantes. Fijaos que él es uno de los pioneros de ese El alcalde llama a tu puerta, que ahora se está poniendo casi de moda, ¿no?, en otros municipios, y que nos contaba que es tan ameno y tan necesario, porque conoces de primera mano cuáles son realmente las necesidades de tus vecinos y eso pues te puede abrir un poco, ¿no?, tu perspectiva en cuanto a los proyectos y a las prioridades, ¿no?, como gestor. Bueno, hemos hablado con él de ese asunto y también del bulevar infantil en el que...
Va sumando muchas estrellas de
qué
la
bonito,
fama.
Qué bonito, ¿eh? Me ha gustado, sí, a mí ese proyecto en el que nos contaba luego después también que hay verdaderos árboles genealógicos en Azulejo, puesto que a lo mejor va un abuelo y dice, para todos mis nietos, y se ve ahí a los 7 u 8, ¿no? Entonces es una cuestión curiosa y bonita. Y luego también, cómo no, nos hemos quedado con esa propuesta de bien de interés cultural, que ahora está en el tejado de la Comunidad de Madrid, sobre la Plaza Mayor, especialmente ese conjunto, ese complejo arquitectónico, y que lo que haría sería no solamente blindar a esta plaza y darle protección, sino que además, bueno, también sería un imán de cara
a
atraer
turismo, ¿no?,
a turistas, efectivamente. Así que de eso también vamos a hablarles. En Colmenar Viejo estamos pendientes de una nueva aplicación, ahora que esto que las tecnologías está también,
hombre,
tan en auge, ¿no? Es la plataforma Safety GPS, que permite a los vecinos desde ahora avisar desde tu teléfono, el smartphone,
¿sí?,
cualquier incidencia en la vía pública.
Ajá.
Tú vas por la calle, ¿no? Bueno, esto se puede descargar gratis.
Vale.
Y entonces de pronto tienes ahí una cosa que te sorprende, que quieres ya retratar, marcar, le haces su fotito, lo envías...
Bache, foto.
Ahí está.
Para
agujero,
alcalde.
Socavón, pum.
Para alcalde.
Ahí está.
Sí.
Al Safety GPS, a la plataforma. Y entonces, pues llega de forma rápida, cómoda, sencilla. Eso sí, hay que estar un poquito ducho en esto de las tecnologías.
No, hombre,
¿no? Pues...
uy, pero si sirve para denunciar, la gente aprende pronto.
Hombre, ya ves, que nos gusta.
Así que,
claro,
bueno,
¿no?,
pues eso,
¿sí?,
todo lo que sea mejorar.
Pero que
sea,
luego me lo arreglen prontito, ¿eh?
Coches en triple fila, foto.
Y luego cuando esté arreglado podemos hacer la foto para que quede constancia de que está solventado
la
el
gente
problema,
va a sacar,
¿no?,
el policía municipal que lleva adentro.
Pues es la iniciativa, ¿no?, en Colmenar Viejo, donde también estamos. Pendientes también de la luz, porque ayer, así un poquito de forma sigilosa, casi de puntillas.
Sí, aquí
¿no?
ha habido sí, un poco de... Así a priori parece como un poquito de mala fe, ¿eh?
Bueno, así con silencio, ¿no? Así nos hemos ido enterando, pero parece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a subir de nuevo el recibo de la luz a consecuencia de la reestructuración de tarifa que se aprobó la semana pasada. La factura media, para que se hagan una idea, sobre todo de la segunda residencia, se va a encarecer al año en 26 euros. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues si va la subida se aplica sobre el fijo.
Claro.
Está claro que si tú tienes una casa en la playa...
Donde no
consumes
nada más que los meses de verano, pues da lo mismo porque vas a pagar más en el recibo de todos los meses.
Recomendación.
Sí.
Pues que nos lo dicen muchos asociaciones de consumidores, pues nada, reducir la potencia de nuestra luz,
sí,
la contratación.
Claro, porque como
sobre
total...
todo en las segundas residencias, que vamos, sí, muy poquito, y habrá que apañarse a hacer vida con menos potencia de luz.
Sí, hay que intentarlo. Eso sí, solamente podréis hacerlos aquellos que no tengáis en vuestra segunda residencia, por ejemplo, un aire acondicionado, que en zonas de playa muchas veces se
ya,
tiene,
ya,
que
ya,
claro, entonces tira
eso,
mucho.
Cada uno con su día a día,
pero
ya ve si puede o no puede.
Que hay que tenerlo en cuenta, sí,
claro,
lo de intentar rebajar la potencia.
Si hay que ducharse por turno, se ducha.
Hombre, claro.
Lo que haga falta. El caso es que se
y
estima...
a la luz de las velas quedan una cena muy romántica.
Bueno, la estimación es eso, unos 26 euros más o menos al año es lo que se prevé que va
cuando
a
salimos
repercutir
al patio,
esta subida.
Que nos da la luz de la farola.
También
aprovechar
a cenar.
Lo natural.
Qué románticos sois. El caso es que les vamos a hablar de eso y de también las ofertas que están rayando, ¿no?, la ilegalidad, aprovechándose de la desesperación de muchos por conseguir unos ingresos, un puesto de trabajo. Hay organizaciones de consumidores que dicen que hay al menos 10 estafas relacionadas con falsos trabajos, cuyo único objetivo es el enriquecimiento de la empresa estafadora, por supuesto. Uh-huh, o sea, sí. Quieren hacer su agosto con la desesperación de muchos trabajadores que se agarran a cualquier cosa por eso, por conseguir un poquito de trabajo y de dinero, y al final esto no acaba siendo más que un fraude, uh-huh. y de ese fraude también les vamos a hablar. Pendientes también de Melilla, de Ceuta, donde ha habido 8 muertos. Marruecos ha confirmado que hay 7 inmigrantes, estaban entrando en avalancha y ha habido ahogamientos. Después también vamos a estar en contacto con nuestros compañeros de Canal Sur para que nos actualicen esta noticia. Y terminamos en Madrid con música. Música de Giuda.
Música.
El tigre, el león, en la jaula.
Un rugido había.
Actuará con él.
En una gruta, en la gruta 77. Pues. Espero que lo tenga bien atado. En la calle Cuchillo 6, quienes escuchan hoy en Madrid.
Por cierto, ¿no? En referencia a las noticias que nos traía sobre las ofertas que rayan la ilegalidad, uh-huh. Ofertas falsas, consejos muy prácticos
y
para todos los oyentes, muy sencillos. Desconfiad de cualquier oferta que os pida dinero por nada.
Claro.
¿Vale?
Nada de llamar a aquellos anuncios donde encontramos un teléfono de estos de tarificación adicional, 1901, 1902, lo normal. Además es que nos llamen
ellos
desde la empresa si están interesados, bueno, pues lógicamente, en ese currículum que les hemos podido mandar en un primer momento.
Yo que soy muy de refranes, esto de nadie da duros a pesetas, claro. Hay que aplicarlo en todo.
Sí,
así
sí.
Que si ustedes ven cualquier oferta
muy
llamativa, esto pasa también con las residencias, las segundas residencias o en verano, ¿no? Cuando te vas a un apartamento, muchas veces llegas y dices, es que no se corresponde nada a lo que yo había contratado vía internet, teléfono X, con lo que realmente es. Y eso que suele haber detrás, bueno, pues una oferta muy, muy, muy atractiva. La gente con esto debe ser un poco prudente y sobre todo contrastarlo antes de marcharse.
Y desconfiad, por ejemplo, cuando vosotros que vivís aquí en la Comunidad de Madrid y es una oferta de empleo para fuera de Madrid y os dicen, pues tenéis que pasarnos un número de cuenta para ingresaros dinero por los gastos de desplazamiento para la entrevista.
Va a ser que no,
¿eh?
No
deis vuestro número de cuenta para nada. Es decir, bueno, yo corro con los gastos y luego ya me abonéis a mí el dinero.
Eso es. Y si no, que yo corro con los gastos directamente.
Claro, por eso te digo.
Que es lo
sin
normal.
Sin que me abonéis nada.
Nadie te va a cubrir habitualmente ningún tipo de gastos.
Bueno, desde aquí esos consejos. Les vamos a dar también alguno más desde organizaciones de consumidores a nuestros oyentes en esa información que completa el resto con la actualidad este jueves a partir de las 2 con Patricia Fernández.
Gracias, Nieves.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días.
No mires por la ventana, que no nos gusta el día. Vamos a llenarla de color con la música, que va a ser más fácil.
Vamos a llenar estas nubes grises de colorines, porque el 6 de febrero de 1945, y además nunca mejor traído, nació en Jamaica Bob Marley. Con solo 15 años formó un grupo vocal entre los que estaba Peter Tosh. En el año 62 grabaron su primer disco con el nombre de Wailing Wailers. Grabaron más de una veintena de singles entre 1963 y 1967. Ese año abrazó la religión Rastafari. Él era cristiano, pero se pasó al Rastafari. En el año 67 la banda se separa y se forman The Wailers. Hasta 1972 no graban su primer LP, Catch a Fire. Bob Marley se convierte en el personaje más importante de su país. En el año 77 se le descubre una forma maligna de melanoma en el dedo gordo del pie derecho. El cáncer se le extiende por todo el cuerpo y muere en Miami en 1981 con tan solo 36 años. Fue enterrado con su guitarra, Bob Marley. De mucho cuidado. En fin, hablábamos de las cosas de Bob Marley y de su pasado en la isla de Jamaica, que no tenía buenas relaciones precisamente con los disc-jockeys de las emisoras de radio. Y
eso
el 6 de febrero...
pasa a muchos artistas, ¿verdad? Sí, es ese enfrentamiento, ¿no? Entre, yo creo, la música, quién la pone, quién la tiene que pinchar, ¿verdad? Hay como conflicto de intereses muchas veces.
Efectivamente. Y el 6 de febrero de 1998 fallecía Carl Wilson, el guitarrista de los Beach Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind. Con sus hermanos Brian y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, forma la banda en 1961. Comenzó en la música muy joven, haciendo coros y tocando la guitarra, aunque al cambiarle la voz interpretó muchas de las canciones que componía su hermano Brian. A raíz de su buena interpretación del God Only Knows, del Pet Sounds, su mejor álbum, en 1966, se presentó cada vez más como vocalista del grupo, un papel dominado por Mike Love y Brian Wilson. Tras la retirada de Brian, se convierte en el líder del grupo y produce la mayor parte de los LPs. Fue el primer Beach Boys en hacer canciones en solitario. Murió de un cáncer de pulmón en 1998, Carl Wilson. Y el 6 de febrero de 2007 fallecía Frankie Lane, alias Señor Ritmo. Había nacido en Chicago en el año 13 y con 24 años sustituye a Perry Como en la orquesta de Freddy Cardone. Antes se ganaba la vida en maratones de baile. Colocó más de 60 canciones en las listas de éxito, bien en solitario o colaborando con otros artistas. El filón lo encontró en las películas del oeste, con su voz de barítono. Entre sus grandes éxitos, Solo ante el peligro. Luego, en 1974, Mel Brooks le pidió que cantara en la parodia del género Sillas de montar caliente. Antes que Elvis, Lane trajo consigo una fuerte mezcla de blues, jazz y country a la música popular. También seguía su voz en Rawhide, una serie de televisión muy antigua, que el protagonista era Clint Eastwood.
Ah, mira, ya no me acuerdo.
Antiquísima, vamos. Vosotros que sois muy jóvenes.
Ya, pero no la conocía, ¿no?
Murió con 93 años el bueno de Frankie Lane. A craven coward, poor loyal coward in my dream. Y el 6 de febrero de 2011 fallecía el guitarrista irlandés Gary Moore. Había nacido en Irlanda del Norte, en Belfast, en 1952. Con 7 años ya tocaba la guitarra y todavía no era mayor de edad cuando entró a formar parte de Skid Row, un grupo en el que coincidió con Phil Lynott, que es el futuro líder de Thin Lizzy, banda de la que formó parte, sustituyendo a Eric Bell. Grabó 3 discos con el grupo. En el año 73 hizo su debut como solista y fue músico de sesión durante algunos años. Ha tocado varios palos, desde el blues tradicional hasta ritmos y melodías celtas, pasando por toques de hard y metal. Fue hallado muerto en la habitación de un hotel en Estepona, en Málaga, el 6 de febrero de 2011. Gary Moore. Y vamos a recomendaros un par de conciertos.
Venga,
para hoy jueves. La pena que coincidan los dos, porque los dos merecen realmente la pena. Vamos a comenzar con uno que se celebra en la sala La Boîte. Actúa Kelly Stoltz. Este hombre nació en Michigan, trabaja en Nueva York con Jeff Buckley a finales de los años 90, se va a San Francisco y comienza su propia carrera musical, que es un cruce de influencias que van desde Brian Wilson hasta Leonard Cohen, pasando por la Velvet Underground. Viene a presentarnos su último trabajo, Double Exposure. Después de 3 discos en el sello Sub Pop, edita este cuarto en Thirman Records, el sello de Jack White de los White Stripes. Este es Kelly Stoltz. Y una leyenda viva de la música tendremos actuando hoy aquí en Madrid. Lo hará en el Teatro Lara. Un tipo que sin él posiblemente la música británica hubiera tenido un hueco muy difícil de rellenar.
Ya, ¿no? me va sonando.
Él fue el compositor de una balada que lo hizo muy famoso en todo el mundo, Bonnie and Clyde. Pero realmente lo que nos interesa de Georgie Fame son otras canciones. En el Teatro Lara esta noche, Georgie Fame. Aquí se hizo famosa por una versión que hizo Matt Bianco,
es verdad.
Esta es la original. Georgie Fame nació en el 43 en Inglaterra y inicia su formación en el piano con 7 años, y cuando era un adolescente descubrió a Fat Domino, a Little Richard o a Jerry Lee Lewis. En el 59 se integra en los Blue Flames, grupo que pasa a liderar tras la marcha del vocalista Billy Fury. Después de 3 años siendo la banda residente del Flamingo del Soho en Londres, publica en 1963 su primer álbum. Después de colaborar con Alan Price de Los Animals, recupera en 1974 los Blue Flames. Es miembro fundador de los Rhythm Kings de Bill Wyman de los Rolling Stones y fue muchos años el teclista de la banda de Van Morrison, aparte de haber colaborado con Muddy Waters, Eric Clapton, Dr. John o Jim Vincent. Sus dos hijos, que suelen acompañarles en sus giras, no vienen. Uno está lesionado y el otro inmerso en un musical allí en Londres. Son sustituidos por el veterano Jim Mullen a la guitarra y por Ralph Sammins a la batería, que es el profesor del hijo de George. Van a tocar cosas de Fat Domino, apuntároslo, Ray Charles, Moss Allison, Chet Baker, Count Basie, Van Morrison y otras canciones impresionantes. Su más reciente LP, Losing a Lovers, prescinde. Increíblemente de las teclas que siempre he utilizado. Yeah, es esta canción que escuchamos. Estaba escrita por Mongo Santamaría y, como sabéis, compuso Bonnie and Clyde. No os perdáis, para los seguidores del género, esta noche en el Teatro Lara, Georgie Fame. Músico respetado por el movimiento mod más que nadie, vamos. Lo de Georgie Fame es una cosa seria. Yo no sé cómo estuvo tantos años olvidado.
Ajá.
Y lo rescató Van Morrison, sí, que sí. Lo metió en su banda a tocar, pero era un tío que desde los años 60 es que escribe con letras de oro el pop y el beat británico de aquella época. Os imagináis, ¿no? Las chicas con aquellos cortes de pelo, las minifaldas, cuadros en blanco y negro. Pues Georgie Fame ya estaba por ahí dándole al órgano y de una forma extraordinaria. Es un concierto imprescindible, ¿eh? Imprescindible, el de Georgie Fame. Para los que aman el género, evidentemente. A lo mejor a los que le gustan Barón Rojo.
Pues ya, no bueno, ahí. Bueno, pero
se encuentran desubicados. Pero
pueden llevarse una sorpresa.
Claro, ¿eh? Claro.
Pueden llevarse una sorpresa. O sea que Georgie Fame, apuntároslo en la agenda.
Uno de los grandes de la música en Madrid.
Exacto.
Ahí en el Teatro Lara, además un lugar precioso.
Precioso,
Manolo,
en la Corredera Baja.
Calderón, que tenemos que decirte adiós, pero ya sabéis todos que hay mucho más Manolo por la noche a partir de las 12:05 en El Paso.
Oye, me parece que voy a empezar a titular mi programa. ¿Sí?
Más Manolo.
Más Manolo.
Pues venga.
Venga.
Muchas gracias,
una
chicos.
Una cuñita o algo así. Hasta luego. Because I'm